Nuestra vida muchas veces parece no solamente un laberinto, sino algo incomprensible. No entendemos realmente por qué pasan las cosas que pasan y tenemos que confesar que tanto creyentes como no creyentes estamos bajo ese misterio que para el cristiano y el que confía en Dios mismo llamamos su providencia, pero que para el no creyente, tristemente, es su suerte, la fortuna, el destino que no puede explicar. Pero la providencia también es algo que no fácilmente podemos entender. Decía uno de los grandes puritanos, estos grandes maestros de la anatomía del alma, que para poder entender la providencia de Dios tenemos que leerla como en hebreo, al revés, para poder comprender que incluso solamente a nivel retrospectivo, hacia atrás, podemos empezar a intuir siquiera algo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero ni siquiera tenemos una promesa en la palabra de Dios de que en este mundo o en esta vida entenderemos todas las cosas que han pasado. Nuestros esfuerzos finalmente son tentativos. No podemos saber con seguridad lo que Dios está haciendo. Pero sabemos lo más importante, y sobre eso es lo que quiero que vamos a meditar hoy, y que tiene mucho que ver con las vicisitudes que tiene David aquí en este capítulo con el cual vamos a comenzar hoy, número 22, desde el verso 6 que lo dejamos, siguiendo hasta el 23 que lleva el número 14. Dice así la palabra de Dios. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía una lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, «Oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas? Y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy». Y entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y le dijo, «Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Ahitof, el cual consultó por él al Señor y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote a Ahimelec, el hijo de Ahitof, y por toda la casa de su padre. Y los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, «Oye ahora, hijo de Ahitof». Y él dijo, «Heme aquí, señor mío». Y le dijo Saúl, «¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como le hace hoy en día?». Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo, «¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña». Y el rey le dijo, «Sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre». Y entonces le dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, «Volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron». Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Yahvé o Jehová. Y entonces dijo el rey a Doeg, «Vuelve tú, arremete contra los sacerdotes». Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, a niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Abimelec, Ahimelec, hijo de Ahitof, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar le dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar, «Yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo». Dieron aviso a David diciendo, «He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y entonces David volvió a consultar al Señor. Y Yahvé Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con los hombres suyos a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, el hijo de Ahimelec, huyó, siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Y entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó a Saúl, a todo el pueblo, a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, le dijo a Abiatar, el sacerdote, trae el efod. Y dijo David, el Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Y dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl? Y el Señor respondió, os entregarán. Y David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila. Y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La mente conspiranoica no puede estar de más actualidad. Basta mirar las redes y ver cómo muchos tienen en su mente toda una construcción de las amenazas ocultas y escondidas que hay en el mundo. Y muchas veces uno se puede equivocar detrás de lo que hay detrás de esa mente conspiranoica. Muchas veces ciertamente hay pretensión, orgullo, soberbia, pero también como encontramos aquí en el caso de Saúl, lo que hay es un sentimiento de victimismo y autocompasión. Fijaos cómo habla aquí Saúl. Se ve la víctima de todo. Es realmente el hijo de Isaí, que no quiere ni siquiera mencionar su nombre, David, el que se ha unido a su propio hijo, que es Jonatán, y está conspirando con él contra su reinado y gobierno, llevando al pueblo en contra suya. Él se ve como la víctima de las circunstancias y, de hecho, apela al principio de nuestro texto a que tengan misericordia con él y le digan dónde está David y qué es lo que ha planeado en contra suya, que tengan compasión de él. Así muchas veces tenemos una idea equivocada, ¿no?, de la mente conspiranoica. Pensamos que realmente es una persona suficiente, que tiene todo lo que cree que es el conocimiento que nadie más tiene. Cuando en el fondo lo que han caído es como Saúl en este tremendo victimismo. Se ven realmente como fruto de circunstancias misteriosas en torno a suyo que se vuelven en contra de él. ¿Pero qué es lo que hay detrás de esa mente? Fijaos que es el silencio de Dios. El silencio de Dios, una vez que Saúl ha acabado con los sacerdotes de Dios, que se ha alejado del testimonio profético de la realidad de lo que Dios dice, vive sumido en sus propios pensamientos. Estos son los que le llevan una y otra vez en su mente a intentar entender las cosas y comprender lo que ocurre en la providencia sin ninguna dirección divina. Fijaos también cómo en el versículo 7 da aviso a Saúl, David, que ha venido a Keila, y David y Saúl dice, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras, dice el capítulo 23, versículo 7. O sea, él se cree que puede interpretar los acontecimientos como que Dios ha puesto en sus manos para vindicarle, para decir que él es la víctima, que él realmente es el que está actuando de acuerdo a su derecho. Él interpreta, por lo tanto, todo lo que ocurre en la vida a favor suyo, de acuerdo a sus propios presupuestos. Vive sumido en sus propios pensamientos. Y es importante entender al comenzar nuestro texto que el silencio de Dios vemos que no lleva a la gente simplemente al vacío o a las preguntas e interrogaciones que nos hacemos en la vida, sino que le lleva a cavilaciones en las cuales intenta entender por sí mismo el sentido de las cosas sin comprender absolutamente nada de lo que ocurre. Sin embargo, ¿cómo se muestra aquí David, el ungido, el siervo del Señor? Es alguien lleno de dudas, de preguntas. ¿Cuántas veces acude aquí David a aquel mensajero, siervo de Dios, que por medio de ese instrumento de revelación que era el efod? No sabemos muy bien la forma que tenía. Era como una túnica, entendemos, en la cual llevaba como un pecho y en él unas piedras que se llaman en el Éxodo el Urim y el Tumim. Probablemente tenía solamente dos posibles respuestas, ¿no? O un sí o un no. Pero todo es especulación. En ningún momento se explica ni en la Biblia, ni conocemos de la tradición judía exactamente qué era el conocer la voluntad de Dios por el efod, por el Urim o el Tumim. Pero lo que vemos es que David recurre una y otra vez en sus preguntas y en sus dudas a Dios. Y eso nos da la primera lección en esta mañana. La diferencia, por lo tanto, entre el creyente y el no creyente, no es que el creyente lo sabe todo, el creyente tiene respuesta para cualquier cosa, ¿no? La diferencia entre el creyente y el no creyente es a dónde va con sus preguntas, a dónde va con sus interrogantes, a dónde va realmente cuando no comprende qué está pasando en su vida. Va a Dios mismo. Por lo tanto, tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios que esta es la diferencia que la fe produce en nosotros. La necesidad que tenemos de la guía, de la orientación, del conocimiento, de la dirección de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, el cristiano no es el que sabe perfectamente lo que Dios está haciendo, sino el que acude a él una y otra vez para saber qué es lo que ha de hacer a continuación. Sé que hay muchos creyentes que, sin embargo, hablan de otra manera y te dicen, sí, yo creo que la voluntad de Dios es esto. Yo pienso que el Señor te dice que tienes que hacer esto u otro. Pero fijaos que no es el ejemplo de David. El ejemplo de David no es alguien que tiene respuesta para todo. Es alguien que va a aquel que tiene realmente la guía y dirección para nuestra vida una y otra vez, porque no sabe, porque no conoce, porque no entiende. Por lo tanto, entendemos que el ejercicio que estamos haciendo en esta mañana es el más vital y necesario en nuestra vida. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién le vamos a preguntar qué hacer con nuestra vida? ¿Vamos a acudir a la filosofía, a la psicología, a cualquiera de los medios que el mundo nos conoce para entender el sentido y propósito de nuestra vida? ¿No será mejor ir al autor y señor de la vida misma? Él puede explicarnos mejor que nadie qué es lo que hacemos en este mundo. En segundo lugar, vemos aquí la realidad de un conflicto que está por detrás de toda esta historia. Y si no lo entendemos, realmente no comprendemos nada de lo que aquí está pasando. Porque es un conflicto que traspasa todas las páginas y libros de la Biblia. Es la lucha que se establece desde el Edén, desde aquel paraíso perdido, entre aquella simiente de la serpiente que ha traído el mal a este mundo bueno. Dios lo ha hecho, bueno, en gran manera. Lo declaró así, era un mundo bueno. Sin embargo, entró aquella serpiente antigua y trajo el mal y la tragedia al triste destino de los hijos de Adán. Y por lo tanto, dice también en Génesis capítulo 3 el Señor, que habrá una enemistad, habrá una oposición, habrá una hostilidad constante entre la simiente de la serpiente y la simiente, la descendencia de la mujer. La descendencia de aquella primera mujer, Eva, traerá una criatura a este mundo que vencerá finalmente a la serpiente. Aplastará su cabeza y traerá finalmente la salvación a este mundo perdido. Y por lo tanto, todo lo que encontramos en estas historias de la Biblia, que en el Antiguo Testamento ocupan un 40% de narraciones, ¿no? Tenemos que verla a la luz de este conflicto último que hay detrás. Si caemos en la trampa de los pensamientos de Saúl, pensemos que simplemente sería víctima de sus circunstancias. Pero no, es un instrumento diabólico en ese lugar contra el ungido y siervo de Dios elegido para reinar, que es David. Y por lo tanto, aunque él mismo fue elegido, escogido y puesto por Dios como rey, se ha convertido en el enemigo de Dios. Y lo que está haciendo es en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque si Dios está en contra de lo que a él más le importa, él está en contra de Dios también. ¿Y qué es lo que a Saúl le importa? Pues lo que a todos nosotros muchas veces nos importa. Algo o alguien a lo que nos aferramos y decimos, la vida está bien con Dios, pero si yo tengo esto, esa cosa, esa persona, algo a lo cual me aferro y que considero que esa es mi vida. Y para él era la corona. Tener que renunciar, desistir de que él no era el que debía reinar y gobernar, hacía que estuviera en contra no solamente de los opositores a su gobierno, sino en contra de Dios mismo. Si Dios está en contra de mi reinado, yo estoy en contra de Dios. ¿Y no es esta la tentación también en la cual podemos caer muchos de nosotros? Cuando nos aferramos a cosas y personas en este mundo y decimos, Dios está bien, pero si Dios está a favor de aquello que yo quiero. Si eso es lo que yo busco, entonces está muy bien, reconocer a Dios y servirle. Pero si no, yo estoy en contra de él. Y esta fue la tragedia de Saúl. Y se convierte en un instrumento inconsciente, pero verdaderamente real, del diablo y Satanás, del enemigo de Dios, que quiere destruir su pueblo. Fijaos el terrible, trágico acontecimiento que ocurre en este capítulo 22. Cómo acaba con los sacerdotes que había aquí en Nob. Es cierto que esto es en cumplimiento también a una profecía. Cuando vamos al capítulo también 2 de este mismo libro, de Primera de Samuel, vamos a leer unos versículos que hay del 31 al 33. En Primera de Samuel leemos que había también una profecía que se había hecho, ¿no? Y esa profecía iba dirigida a Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y sus hijos, recordaréis aquellos que han seguido esta historia desde el principio, ¿no? No eran ninguna maravilla, todo lo contrario. Era una vergüenza para Israel. Eran una causa realmente de deshonra para el servicio a Dios. Y por lo tanto, Dios le habla así a Elí, de lo que significa el sacerdocio en manos de sus hijos. Versículos 31 al 33 del capítulo 2. Nos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Había una profecía, por lo tanto, contra la casa de Elí. ¿Significa, por lo tanto, que Saúl es inocente? ¿Que realmente él no es responsable de semejante masacre porque está siendo utilizado por Dios para cumplir esa profecía? No. No debemos confundir nunca el plan del decreto divino, de su propósito soberano que va por encima de todas las cosas con nuestra responsabilidad. Por eso cuidado con un cristianismo que no mantiene en tensión la soberanía de Dios, la realidad de su gobierno absoluto y de su elección con la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Porque si no rompemos el equilibrio que nos muestra el mensaje cristiano de Pedro en Pentecostés. Con manos inicuas entregasteis al Rey de Reyes, pero sin embargo se cumplió el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Son dos planos distintos que se unen solamente por esa mano invisible de Dios. Por lo tanto, debemos pensar en nuestra responsabilidad y nunca excusarnos, justificarnos diciendo, bueno, es lo que Dios quería. Dios es capaz de traer bien incluso de nuestro mal. Dios es capaz de hacer abundar la gracia cuando sobreabunda el pecado. Dios es capaz de, a pesar de todos nuestros errores y de todas nuestras equivocaciones y miserias, de mostrarnos su bendición y su misericordia. Pero lo que estamos, por lo tanto, es en deuda a esa gratitud, en gratitud a esa misericordia de Dios. Pero no podemos justificar lo que es injustificable. Lo que es malo, es malo. Y aquí lo que ha hecho Saúl es evidentemente malo, aunque sin saberlo, sin ser consciente, estaba cumpliendo lo que Dios había ya anunciado que ocurriría con la casa de Elí. Pero fijaos lo que ocurre cuando el juicio comienza con la casa de Dios. Siempre hay un remanente. Y ese remanente podemos pasarlo por alto como insignificante, como que no cuenta, porque vivimos en un mundo en que las cifras son todo. Quien tiene muchos números y quien realmente cuenta con una cifra considerable nos parece que realmente está viendo la bendición de Dios. Pero no es así en la palabra de Dios. Dios muchas veces salva y libra en medio de su juicio a veces a un solo individuo, como encontramos aquí. El final de este capítulo nos habla de la historia de cómo uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapa de ese juicio de Dios y huye en pos de David. Y es Abiatar el que le da aviso a David de lo que ha ocurrido. Y entonces David dice que ya sabía quién iba a traicionarle, que era Doeg el edomita. Fijaos en las palabras con las que acaba este último capítulo 22 del primer libro de Samuel. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Y nos preguntamos, ¿qué salvación es esta? Si están buscando su vida, si están a punto de acabar con ella, ¿cómo puede decirle David que esté tranquilo? Que no se preocupe, que con él está a salvo. Pero esa es la paradoja misma de la salvación de Dios. Queridas amigas y amigos, hermanos y hermanos, quiero que entendéis que las promesas que Dios da es que nosotros cuando estamos en el reino de Dios no somos inmortales, no estamos libres de ningún peligro, no es que nada nos pueda ocurrir, es que el reino de Dios vencerá para siempre. Lo que Dios nos promete es que su causa, su obra, su iglesia, todo el poder del infierno, del averno, todo lo que es la furia de Satanás, no podrá nunca, nunca, nunca acabar con su iglesia. Y por lo tanto, nuestra preocupación no ha de ser nuestra propia seguridad. Y aquí lo que está en juego es si David es realmente el siervo ungido de Dios que piensa en la seguridad y la salvación de su pueblo, o piensa solo en la suya y en su propio interés. Y lo que nos va a demostrar aquí en este capítulo a continuación en Keila es que David viene a cumplir la misión que Dios le ha dado como su ungido de salvar a su pueblo. No mira en primer lugar por su propia protección, por su propia seguridad. Y por lo tanto, cuando ve el peligro que los filisteos han llegado a aquel lugar, sus hombres están atemorizados, les parece una locura. Dicen, ¿cómo puedes querer ir ahora a luchar contra los filisteos si apenas podemos sobrevivir nosotros de la mano de Saúl? Esto no tiene sentido, es absurdo, es poner en riesgo toda nuestra existencia. Pero el hijo de David, que del cual nos habla aquí, aunque sea pálidamente, por medio de esta su acción, nos habla de cuál es el propósito por el cual el Cristo ha de venir a este mundo. El de, poniendo a riesgo su vida, salvar y salvar a los suyos. Y esto es lo que hizo él. Él consultó al Señor, buscó cuál era su propósito y vio que el propósito de Dios era que salvara a Keila de la mano de sus enemigos. Lo debía hacer Saúl, que era el rey, el que estaba puesto en autoridad para guardar a su pueblo. Pero a Saúl ya no le interesa su propio pueblo. Le interesa solamente él y su propio beneficio. Pero David vemos como aquí nos apunta, anuncia, es una señal clara de aquel que habrá de venir, Cristo Jesús, que viene a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en el Evangelio dice el Señor Jesús que Él ha venido a cumplir la voluntad de su Padre? Que no ha venido a hacer la suya propia. Una y otra vez, de una forma obsesiva, continua, compulsiva, Él tiene un sentido de misión divina por el cual, aunque pone en riesgo su vida, Él sabe que ese es el sentido por el cual está en medio nuestro, para poder cumplir la obra de salvación que Dios le ha entregado. En ese sentido, vemos cómo David tantas veces en este libro apunta a ese su hijo en mayúsculas, aquel que habría de venir a salvar a su pueblo. Y esto es lo que hace. David, tras consultar de nuevo, reiteradamente al Señor, él dice que irá a Keila y confía en que el Señor le entregará en su mano a los filisteos. ¿Por qué él no actúa con las armas de la carne, con los instrumentos de guerra solamente que este mundo le ofrece, sino que sabe que Dios está con su mano detrás también de su lucha y de su combate? Así es como en el versículo 5 libra David a los de Keila. Y entonces nos encontramos con esta historia, con este momento sobre el cual quiero en tercer y último lugar que meditemos en esta mañana. No sabemos cómo, pero aquí la convicción de Saúl es que en este momento ya David está en sus manos, que está a punto de acabar con él. Se ha encerrado y no tiene salida posible. Pero vemos que David tiene una extraña sospecha. David tiene una pregunta y una duda que presenta al Señor. ¿Aquellos que ha venido a salvar serán también los que le entreguen a su enemigo? ¿Aquellos que ha venido a librar van a ser ellos mismos los que le traicionen y le den precisamente a aquellos que están en contra suya? Y el tremendo texto con el cual quiero que acabemos meditando hoy nos dice que Dios y su voluntad fue que sería entregado en las manos de sus enemigos por aquellos que ha venido a salvar. ¿Qué mayor anuncio podemos tener de lo que el Hijo de David vino a hacer a este mundo? Ciertamente vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Pero ¿quién le entregó aquella muerte cruel? ¿Quién le llevó a aquel patíbulo? ¿Quién fue el que le entregó a las manos de las autoridades de Jerusalén, sino aquellos mismos que había venido a salvar y rescatar? Y por lo tanto, la paradoja del Calvario es la realidad de cómo Dios quiere cumplir su propósito con el rechazo mismo de aquellos a los cuales viene a liberar. La cruz, por lo tanto, es el rechazo precisamente de ese mundo al cual Él ha venido a redimir. Y nos muestra cómo todos, como dice el espiritual negro, todos estábamos ahí, en el Calvario, cómplices de ese rechazo del Señor. Porque acaso no fuimos nosotros los que naturalmente en nuestra vida no hemos querido que Cristo reine sobre nuestra vida. Hemos querido tener nuestra existencia a nuestra manera, de nuestro modo, pero sin Dios. Hemos vivido un ateísmo práctico por el cual vivíamos nuestra vida sin tenerle cuenta a Él. Y por lo tanto somos responsables del rechazo del Señor Jesucristo. Él fue ciertamente, por nuestra impiedad, entregado a aquella muerte cruel, porque teniendo el derecho a gobernar nuestra vida, dijimos no, yo prefiero gobernarla por mí mismo. Y vivimos imbuidos, inmersos, totalmente egocéntricos en nuestra propia voluntad. No pensamos más que en lo que queremos y en lo que deseamos. Y si Dios entra en nuestros planes, vale. Pero si no entra en nuestros planes, no queremos a Dios. Y por lo tanto, todos nosotros somos culpables de ese rechazo a Dios y a sus derechos sobre nuestra vida. Y por lo tanto, nos muestran la terrible paradoja y dilema de aquella cruz. Nos adentran en este mes de Pascua, en esa tierra sagrada que es el huerto de Getsemaní. Cuando el Evangelio nos dice que el Señor Jesús se angustió en gran manera. ¿Por qué estaba tan apesadumbrado? No solamente por el sufrimiento físico que el Señor Jesús iba a tener. No es ningún lenguaje piadoso decir que Jesús no temía la muerte. Que Jesús no tenía ningún pesar realmente por lo que iba a padecer en su cuerpo. Jesús era verdaderamente humano, igual que verdaderamente Dios. Y no hay nada humano realmente en complacerse en el dolor y el sufrimiento. La forma en que su cuerpo fue absolutamente torturado y golpeado era algo de lo cual era consciente al ser entregado en Jerusalén a aquellos sus enemigos. Por lo tanto, el Señor Jesús, por supuesto, que temía el sufrimiento físico y la pasión de lo que iba a padecer en aquel momento. ¿Pero no hay acaso un dolor aún mayor que el físico, que es el emocional? Muchos tal vez pueden estar lidiando con sus enfermedades, con sus problemas en su cuerpo, pero no es mucho más terrible cuando uno se siente solo, cuando te parece que nadie entiende, que no comprende lo que estás pasando, cuando te parece que no tienes a nadie a tu lado. Esa fue la experiencia del Señor Jesucristo. Él fue y caminó esa senda a Jerusalén del Calvario, solo y nada más que solo. Estuvo allí, colgado en aquel madero, entre aquellos dos ladrones, sin nosotros y por nosotros. Él sufrió todo esto en nuestro lugar, pero no a nuestro lado. Y comprendemos cómo en Getsemaní él se entendía perfectamente que la obra que él venía a hacer la tenía que hacer él solo, porque nadie iba a estar a su lado. Aquellos discípulos amados sabe que ni siquiera pueden velar aquella noche con él. Pero todavía hay un ángel que viene a su presencia y le dice que Dios está a su lado. Pero sin embargo, cuando habla con el Padre, sabe que esa copa se acerca a sus labios y que el último sorbo de esa ira de Dios significará la separación de Dios mismo. Y por lo tanto, el mayor padecimiento del Señor Jesucristo en aquel Calvario no es solamente físico y emocional, es espiritual. Él sabía que ante la cruz no habrá ningún ángel que le consuele. Del cielo no vendrá ninguna mano para librarle. Él sabe que lo que encontrará es el terrible silencio y ausencia de Dios. Por lo tanto, cuando clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no está hablando metafóricamente, no está expresando simplemente sus emociones. Está diciendo la realidad de lo que Jesús estaba viviendo. Había entrado en un agujero negro sin salida, negándose a sí mismo como Dios humanado. Se había encontrado ante la realidad de ese tormento eterno. Había padecido el infierno que tú y yo merecemos para que tú y yo no tengamos que pasar por él. ¿Cómo el Señor pudo confrontar semejante perspectiva? Cuando leemos los capítulos de Juan, en los cuales se aproxima el momento de la pasión que vamos a recordar, de maravilla, hasta qué punto Él es diferente a cada uno de nosotros. Cuando habla con el Padre en aquellos capítulos de Juan, capítulo 14, y le dice, la gloria que tú me has dado, yo quiero que ellos también la tengan. Yo ya no quiero ser el Hijo único de Dios. Quiero que estos que tú me has entregado sean mis hermanos también en esa familia celestial. Nos dice, ese espíritu sin medida que tú me has dado, quiero que lo entregues en Pentecostés a estos para que sean llenos de tu Santo Espíritu. No pensaba en él, pensaba en nosotros, en tú y en mí. El Señor Jesucristo hizo lo que hizo por ti y por mí. Y por lo tanto, cuando se enfrentó a aquel camino a la cruz, lo hizo consciente de lo que iba a hacer no era por sí solo, sino era precisamente por ese inmenso e incomprensible amor que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido por ti. Y el Señor Jesús se enfrentó a esa entrega, a esa traición y a ese rechazo, sabiendo que así cumplía el propósito de Dios. Que aquellos que le despreciaban serían, sin embargo, rescatados y liberados por él. Decirme qué amor semejante podemos encontrar en este mundo. ¿Cómo la persona que tú desprecias y rechazas puede pensar en ti en primer lugar y buscar tu bien sobre todas las cosas? No hay nada menos humano que eso. Normalmente al odio y a la hostilidad contestamos con rechazo y con repulsión. ¿Quién, como él, es capaz de darnos bien por mal? Aquel que fue rechazado, sin embargo, ha querido hacer todo ello por favor nuestro, para nosotros, para que podamos nosotros tener lo que él solamente le correspondía. Nuestro texto también acaba, por lo tanto, con estas palabras. que nos anuncian también lo que el Señor también vivirá en aquel momento que vamos a recordar un año más. Nos dice que David estaba solo, en el desierto, en lugares fuertes, habitaba en el monte con aquellos hombres que había tenido, y lo buscaba Saúl todos los días. Pero dice Dios no lo entregó en sus manos. Por lo tanto, tenemos que meditar y considerar finalmente si no hay otras manos invisibles en torno a nuestro que nos están protegiendo, liberando de tantos males que ni siquiera somos conscientes. Esas manos que, aun a pesar nuestro, de nuestro rechazo y de nuestro desprecio, impiden que venga aún mayor mal para con nosotros. Pero sobre todo esas manos estuvieron sobre su ungido. Porque no podemos leer finalmente este texto sin pensar en el glorioso y bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Hijo de David fue preservado, es que tú y yo tenemos futuro. Porque Él fue guardado de la muerte, es que tú y yo seremos librados finalmente de sus garras para siempre. Porque el Señor fue rescatado por esa mano poderosa y al tercer día levantado de la muerte, es que tú y yo podemos tener seguridad, no solo de que la muerte no es el fin, sino que Dios nos librará de nuestro mal y de nuestra condenación y destino fatal. Por lo tanto, ¿qué es el Evangelio sino Cristo Jesús? Es porque Él fue salvado por la mano de Dios, que nosotros seremos rescatados por sus manos. Esa es nuestra certeza y seguridad, no lo que nosotros sabemos o sentimos. Ciertamente podemos tener preguntas y dudas, vivir nuestra alma en conflicto y preguntarnos dónde está Dios. Pero debemos saber sobre todas las cosas que porque Dios ha guardado a su Hijo, nos guardará a nosotros. Y por lo tanto tenemos que recordar que no solamente no estamos en desventaja con David, tenemos un sacerdote mejor al que acudir en esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice así, el Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, dice la enseñanza apostólica, tenemos un gran sumo sacerdote, que ya no es Abiatar ni ninguno de los siervos con los que todavía podía contar David, sino alguien mejor. Alguien que ha traspasado los cielos, ascendiendo tras su resurrección a la gloria de Dios mismo. Jesús, el Hijo de Dios. Y por lo tanto dice, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, mi pregunta finalmente es si sientes tu debilidad. ¿Te ves sumido en la tentación, sucumbido una y otra vez en la trampa del pecado? ¿Has prescindido de Dios y de su gobierno en el mundo? ¿Hay alguien que te mira con compasión y misericordia? Que desde la cruz dijo, perdónalos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que están haciendo. Porque esa oración ha sido respondida en los cielos, a la diestra del Padre y en la gloria. Él ha establecido un trono de gracia para siempre. No tengas temor de acercarse a Dios. Eso es lo que Satanás una y otra vez quiere poner en nosotros, lo que nos hace sumergirnos en la autocompasión, en la sospecha y el miedo. El pensar que Dios y su gobierno no es un trono de gracia y misericordia. Toda la palabra de Dios nos muestra que por causa de Cristo Jesús, Dios está a favor nuestro. Dios nos entiende y nos comprende. Dios se compadece de nosotros, como nadie en este mundo podrá compadecerse de ti. Cuando todos finalmente renieguen de ti, no quieren saber de ti y seas cancelado sobre la faz de la tierra, hay uno que tiene compasión y misericordia, que es Cristo Jesús. Y su trono reina y gobierna para siempre. Y será el que prevalecerá. Será él y su palabra, la última, que finalmente valerá. Por lo tanto, ¿qué temor tenemos acercarnos a ese su trono? ¿Qué miedo tenemos en llamar, invocar y buscar a ese Dios en nuestra vida? Si Él tiene misericordia de nosotros, ¿va a haber alguien que va a mostrar mayor gracia o favor por nosotros? ¿A quién iremos con nuestros pecados, vergüenzas y miserias, sino aquel que es poderoso para salvarnos? Cristo Jesús. Por lo tanto, Él y su socorro es el oportuno y necesario para nosotros. Por eso las palabras del Salmo que hizo en ese momento David nos hablan también de ello. Salmo 54. Con ello acabamos. El Salmo 54, como otros salmos, nos habla de la experiencia de lo que David sintió en aquel momento. Hemos leído el relato, la descripción de los hechos, ¿no? Pero no escuchamos lo que había en su mente, en su corazón. Y los salmos es la radiografía que nos muestra lo que él vivía y experimentaba en aquel momento. Y por eso tenemos que ir a este salmo, al Salmo 54, porque nos dice que ese masquil de David vino cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Cuando David se vio traicionado, cuando David se vio ante el peligro de que estaba en las manos de su enemigo, ¿cuáles son sus palabras? Leamos este salmo, finalmente, 54. Dice: oh Dios, sálvame. Sálvame por tu nombre, por quien tú eres. No invocó a él mismo, no invocó su justicia, no invocó la realidad de nada que hubiera en él, sino el único nombre y poderoso de Dios mismo. Y dice: por tu poder, defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Hombres violentos buscan mi vida, que no han puesto a Dios delante de sí. Pero he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Por lo tanto, sabes, conoces y confías que el Señor está a tu lado. Si Él está a tu lado, ¿a quién temerás? ¿De qué estaremos atemorizados si Dios está a nuestro lado? Nos dice aquí que el Señor es nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Qué mayor confesión podemos hacer de Él? Pase lo que ocurra en tu vida, sea cual sean tus circunstancias y situación, te aseguro que el Señor es bueno. Si crees esto, ¿qué temeremos? ¿Qué desconfiaremos si Dios está a nuestro lado? ¿Qué va a separarnos de esa realidad, de ese amor que finalmente gana y triunfa para siempre? Por lo tanto, alabemos su nombre, porque Él nos libra de la angustia, porque veremos que finalmente Él vencerá y su verdad y su ayuda es real y poderosa. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a rogárselo a Él. Oh Dios, en esta mañana, Señor, muchos de nosotros podemos estar desanimados, Señor, dispuestos a desistir y a desconfiar de que Tú realmente eres bueno. Señor, hemos escuchado demasiado los susurros del tentador que una y otra vez nos dice: no te creas que es bueno. Realmente permite todo lo que pasa en tu vida porque no le importa lo que tú estás sufriendo. No le importa tu dolor, no le importa realmente lo que te pase. Señor, quita, borra de nuestra mente estos pensamientos. Llénalos, como David, del conocimiento de que tú eres Dios, de que tú eres poderoso, de que tú eres bueno, Señor, de que no hay nada que temer contigo a nuestro lado. Señor, danos esa confianza con la cual enfrentarnos, Señor, a todos nuestros enemigos en esta vida. sabiendo, Señor, que finalmente tu amor ganará. Señor, te lo pedimos en el nombre y para la gloria de ese Hijo de David, en mayúsculas. De aquel que fue entregado, Señor, por manos inicuas e injustas en Jerusalén, que sufrió y padeció aquella muerte cruel, pero que tú vindicaste, levantándole de los muertos, traspasando los cielos y llevándole a la gloria misma para establecer su reino y su trono para siempre. Un trono de gracia, un trono, Señor, de ese tu amor inmerecido, de tu favor, Señor, que vence por tu bondad a nuestro mal. Señor, te lo pedimos en su bendito y amado nombre, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.